Hace algunos años atrás, recuerdo que tenía una conversación con una persona respecto a la maldad con la que nacen los niños. Él argumentaba lo contrario. Y uno de mis contraargumentos que estaba presentando y que le mencioné, le dije: entonces dime, si los niños chiquitos no nacen siendo malos, no nacen siendo rebeldes, entonces, ¿por qué a los niños se les tiene que enseñar a portarse bien y no a portarse mal? ¿Es necesario que los padres ayuden a sus hijos a ser corregidos de esta rebeldía desde pequeños? Y asimismo, los hijos someterse a los padres desde temprana edad. En nuestros días estamos viviendo las consecuencias de no hacer esto. La rebelión no solo es común, sino también es alabada por la sociedad. Está de moda rebelarse contra el gobierno, contra los patrones, contra los padres y contra toda persona en autoridad. Y el hombre actúa así, creyendo que el fruto de estos actos le traerá una mejor vida. Esto es lo que hace la sociedad. Pero ¿qué me dices de ti? ¿Es este tu caso? ¿Te rebelas u honras a tus padres? Rebelarnos contra la autoridad no es el camino para vivir mejor. La Escritura nos declara en el quinto mandamiento que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nuestros días se alargarán sobre la tierra que Jehová nos da. Y les voy a pedir que, puestos de pie, me acompañen en una lectura de Éxodo 20. Estamos llevando una serie de los 10 mandamientos y vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para continuar con esta serie. Éxodo 20. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y nos vamos a brincar al versículo 12. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, hoy venimos a ti reconociéndote como nuestro Padre, reconociendo que somos tus hijos, que nos has comprado por la sangre de Cristo. Señor, te pedimos que seas con nosotros en este momento, que guíes este estudio. Que tu Espíritu Santo aplique estas verdades en nosotros, que cambie nuestros corazones de piedra, que seas con nosotros hoy y que lo que hagamos en este momento resulte para tu gloria, para tu honra. Que seas tú quien sea el centro en este momento y que seas exaltado. En nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La idea central de este sermón es: si quieres una mejor vida, honra a tus padres. Esta tarde nos enfocaremos únicamente en la segunda parte que habla de la honra, y si Dios lo permite, el siguiente domingo estaremos hablando sobre esta mejor vida, esta promesa que da el mandamiento. Antes de iniciar, debo aclarar también que este sermón es temático. Generalmente, estamos acostumbrados a sermones expositivos como el que vimos esta mañana, frase por frase. Pero hoy veremos varios pasajes de la Escritura que tocan el mismo tema de esta honra a los padres. Bien, en primer lugar, debes dar honra a tu padre terrenal. Pero, ¿cómo lo haces? Veamos algunas aplicaciones al respecto. Principalmente siendo un verdadero creyente. Y eso es de lo más importante. Debes tener a Jehová como tu Dios. Y si te has dado cuenta, siempre que iniciamos un mandamiento en esta serie, acostumbramos a leer el prefacio que aparece en los versículos 1 y 2. ¿Y qué es lo que dice este prefacio? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta declaración hace referencia a la salvación. a ser librados de la esclavitud del pecado. Y tú que me escuchas, no sirve de nada ser el hijo más obediente del mundo si al final vas al infierno, si al final no tienes a Dios como tu padre. Quizás para tus padres eres el mejor hijo, pero lo que importa aún más es que Dios te reconozca como su hijo. Por tanto, te ruego que reconozcas que le necesitas, que eres un esclavo del pecado, y pídele a Cristo que sea tu Salvador, que tenga de ti misericordia. Solo así podrás comenzar a honrar a tus padres de una manera que sea aceptable ante Dios. No tardes en venir a Él, hazlo hoy. Y si tu padre es creyente, esto será lo que más gozo le proporcione, porque como dice la Escritura, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, eso es lo que podemos aprender del prefacio en cuanto a lo que pide este mandamiento, pero el mandamiento en sí mismo también no solamente nos dice qué es lo que debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo. Así que, en segundo lugar, honramos a nuestros padres terrenales cuando ponemos a los dos en el mismo nivel de respeto. Si observamos lo que dice el mandamiento, podemos notar que muy intencionalmente se menciona a papá y a mamá. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto nos indica que no debemos inclinarnos con favoritismo hacia uno de los dos. Dios nos ha mandado que, independientemente de cuán diferentes sean nuestros padres entre sí, les debemos el mismo grado de honra. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso en el libro de Génesis, cuando se nos registra la historia de Jacob. Él era más apegado a su madre, honraba a su madre con su obediencia. Sin embargo, llegó a deshonrar a su padre con el engaño al hacerse pasar por su hermano Esaú y recibir la primogenitura. Es obvio, por supuesto, que los padres también tenían a sus hijos favoritos, pero los hijos bien pudieron ser diferentes. Esaú, si hubiera amado y honrado más a su madre, pasando más tiempo con ella, aprendiendo de ella como lo hizo Jacob, entonces muy probablemente hubiera aprendido a cocinar y quizás no hubiera vendido la primogenitura cuando tuvo hambre. Así que niños, jóvenes, una de las formas más prácticas de darle el mismo nivel de honra a papá y mamá es pasando el mismo tiempo con ambos. Y vamos a suponer que tú no tienes padres biológicos, que fuiste criado por tus abuelos o por algún familiar, por algún padrastro, madrastra, no lo sé. Tu deber es cumplir este mandamiento con ellos porque ellos fungen como tus padres. Y como veremos, esto es lo más bonito de los mandamientos. Son muy breves a simple vista, pero son muy extensos cuando se profundiza en ellos. Y más adelante veremos otros tipos de padres a los cuales se les debe de dar honra, pero principalmente concentrémonos en aquellos que nos trajeron al mundo. En tercer lugar, escúchalos. Dice Proverbios capítulo 1, si quiere acompañarme. Ya lo leímos ahorita. Proverbios capítulo 1 y versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Este pasaje te manda a escuchar a tus padres. ¿Cuánto tiempo pasas con ellos? ¿Has aprendido a dejarlos hablar mientras los escuchas sin interrumpir, aunque sea un tema que tú ya te lo sabes de memoria? A lo mejor, como te digo, ya te lo sabes de memoria, pero es algo que a tu papá o a tu mamá les emociona, les gusta. Y muéstrales en ese momento ese interés genuino, escuchándolos, escuchando eso que ellos te están compartiendo. Dejar tu celular a un lado, mirarlos a los ojos, quitar las distracciones, no es algo del otro mundo. ¿Te imaginas que todas las personas te ignoraran cuando hablas? Se iba a sentir feo, ¿verdad? Recuerdo de una frase de un filósofo, Tales de Mileto, que me se me hizo impactante porque decía, espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. Y por supuesto también la escritura nos habla de una regla general de la siembra y la cosecha, lo que siembras cosechas. Y Cristo dijo en Mateo 7, la regla de oro, que tratemos a los demás como queremos nosotros que nos traten a nosotros. Y yo sé que este proverbio que hemos mencionado habla de recibir la instrucción más que de escuchar. Sin embargo, ¿cómo vas a recibir una instrucción si primero no escuchas? Así que comienza con esto básico. En cuarto lugar, recibe sus palabras sin disgustarte con ellos. Este mismo proverbio que leímos hace mención de no despreciar, de no menospreciar la dirección de tu madre. ¿Cuál es la cara que pones cuando tu mamá te dice, hijo, hija, no me gusta esa amistad? Por favor, que ya no venga a la casa. Ya no quiero que estés con él. Ay, mamá, es que tú no la conoces. O quizás no le dices nada, pero se voltea o tú te vas de la habitación y le haces una mueca, le tuerces los ojos. Eso es una violación del quinto mandamiento. ¿Y sabes qué es lo que dice la escritura al respecto? En este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 30, si quieres acompañarme para que tú mismo lo veas, Proverbios 30, versículo 17, dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Cuando vemos muchas veces en el monte, ¿verdad?, zopilotes volando en círculos, pues sabemos que por ahí se le quitan de un animal muerto. Y cuando vemos este versículo que nos habla aquí de cuervos, de águilas, sacando el ojo de ese hijo que menosprecia a su padre y que menosprecia a su madre, nos da a entender entonces que hay una palabra de maldición, hay una palabra de muerte. Y esto es lógico, porque en el quinto mandamiento de Éxodo, vemos que hay una promesa de vida cuando cumples este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Lógicamente, no va a haber esa larga vida, no va a haber esa calidad de vida si estás deshonrando a tus padres. Pero no solamente se queda en algo neutro, sino que es algo negativo. Si tú deshonras a tus padres, si tú los menosprecias, hay una maldición. Y es la maldición de la ley, es esa muerte. En quinto lugar, trátalos bien a pesar de su edad. Trátalos bien a pesar de su edad. Este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 22, dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Levítico 19:32 confirma esta verdad diciendo: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Creo que puedes ver por estos versículos que el tema de la edad de tus padres o la tuya no debe ser una excusa para no guardar este mandamiento. Tú no puedes decir, pues es que yo ya tengo a mi familia aparte, ahora que mis hijos me honran a mí, ¿por qué debo seguir honrando a mi padre? No, no menosprecies a tus padres con el pasar de los años. Ellos cuidaron de ti cuando eras niño. No sabes cuántos desvelos hay en ellos por ti. No sabes cuántas veces cuidaron de tus enfermedades. ¿No harás tú lo mismo? Recuerdo que hace algunos años atrás, cuando vivía mi bisabuela, acostumbrábamos a visitarla semanalmente. Y hay una escena que no voy a olvidar porque me pareció muy fuerte, y fue en el momento que ya teníamos que irnos y ella comenzó a llorar diciendo que nadie más la buscaba, que sus hijos la menospreciaban, que no la querían. Y se me hizo bastante fuerte. Y niños, jóvenes, hermanos que tienen padres ya ancianos, miremos por ellos. No dejemos de procurarlos aunque sean viejos. No nos olvidemos de nuestros padres. Los mandamientos no tienen fecha de caducidad. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es nuestra observancia de este mandamiento. Pueden pasar nuestros años, pero la obediencia que exige el quinto mandamiento permanecerá. En sexto lugar, ayuda económicamente. Hay un texto, y me gustaría que fuéramos allá, pues nos habla de esto, pero con un ejemplo negativo. Se encuentra en el Evangelio de Marcos y el capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos 7, 9. Jesús les está amonestando aquí a unos fariseos y les dice lo siguiente, en Marcos 7, 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que un hombre, que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, los fariseos les estaban diciendo a estos hombres, no te preocupes, esa ayuda que quieres dar a tus padres, ven y dala de ofrenda aquí al templo, eso es honrar a tus padres. Jesús, con esta respuesta, con esta amonestación que les da, en pocas palabras les está diciendo, no, da tu ofrenda, pero no dejes de ayudar a tus padres económicamente. Y recuerda, hermano, que la enseñanza apostólica es que aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Y también que si vemos a un hermano padecer necesidad y tenemos con nosotros algo que darle, no podemos negárselo. Y hermanos, si lo han notado, son puntos muy sencillos. No se ocupa una comprensión teológica profunda. Realmente es más una cuestión de nuestros corazones. Sabemos lo que debemos hacer, sin embargo, debemos reconocer también que muchas veces no lo hacemos. Roguemos al Señor por misericordia que perdone nuestras faltas de honrar a nuestros padres y que nos dé gracia para cumplir este mandamiento con ellos. Bien, ¿cómo puedes tú como padre facilitar este mandamiento para que tu hijo te honre? Esto es algo a considerar. A veces puede ser piedra de tropiezo para tus hijos. Y ay de ti si haces caer a uno de estos hermanos que han sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Cómo te atreves a estorbarles o dificultarles el cumplimiento de este mandato? Pero por otro lado, qué bendición y gozo es poder ayudar a tu hijo en su peregrinaje al cielo y que puedas escuchar incluso de ellos que ha sido de ayuda. Procura entonces portarte como esa familia que se ayuda entre sí, como miembros de un mismo cuerpo. Y si quieres ayudar a tu hijo con este mandamiento, sería bueno que en primer lugar los críes en el Señor. Vayamos a Efesios capítulo 6. Vamos a estar, como ya lo han visto, yendo a varios pasajes de la Escritura. Efesios 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es criarlos conforme al mundo, el cual en muchos casos no permite la corrección física, ni mucho menos que se les inculque la idea de Dios. Tampoco es criarlos conforme a tu tradición. Es que mis padres así me enseñaron, yo así le voy a enseñar a mis hijos. Y no niego que hay muchas cosas loables que se pueden, pues que pueden ser dignas de alabanza, ¿no? Entre esa herencia familiar. Pero el punto aquí es que la crianza debe ser en el Señor. Y esta crianza no tiene como propósito la disciplina en sí misma, sino usarte a ti como padre para que guíes a tu hijo a que reconozca sus pecados y se arrepienta. Y cuando sea el momento de impartir esa corrección, diles los motivos por los cuales estás tomando esas medidas de castigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en la Escritura que el Señor hace con sus hijos. Cuando había pecados que no se estaban arrepintiendo el pueblo de Israel, el Señor les anuncia que por tales pecados iban a ser castigados. Así que tenemos ahí un patrón a seguir. En segundo lugar, no le dejes toda la instrucción a tu pareja. Proverbios 1:8, una vez más. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Si entendemos bien este mandamiento, significa, se espera, que ambos padres contribuyan en la educación de los hijos. No puedes decir, pues es que mi esposa es la que pasa más tiempo, yo salgo cansado del trabajo y ya no puedo. Y yo sé que muchas veces pues es difícil, ¿verdad? Pero como lo vimos en el mandamiento anterior, Dios nos dio un día a la semana, el domingo, donde podemos aprovechar ese momento para instruir a nuestros, bueno, los que son padres, ¿verdad? Instruir a sus hijos en el camino del Señor. Ah. Y esto aplica lo mismo para la esposa. No le dejes todo el trabajo a tu esposo con la excusa de que pues tú eres la cabeza del hogar, tú tienes que encargarte de esto. No, se incluye aquí la instrucción de ambos. En tercer lugar, conoce al Señor. Conoce al Señor. Debería estar este en primer lugar, ¿verdad? Pero era necesario mencionar los puntos anteriores para que hubiera una comprensión un poquito más lógica. Y es que no puedes enseñar a tus hijos de alguien que no conoces en tu mente. Así como tampoco puedes genuinamente ser ejemplo de alguien que no conoces en tu corazón. Asegúrate, por lo tanto, de conocer al Dios que quieres que tus hijos conozcan. Y asegúrate de amar al Dios que quieres que tus hijos amen. Recuerda que ellos seguirán tu ejemplo. Este no es trabajo del pastor ni de las maestras de escuela dominical. Esta es labor tuya. En cuarto lugar, no los desalientes. Anímalos. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a suponer que en tu cumpleaños tu hijo estuvo ahorrando para comprarte un regalo, un vestido, y cuando lo ves le dices, amarillo, yo quería morado. ¿Te das cuenta lo que acabo de hacer? Le quitaste el aliento a tu hijo. Él esperaba ver una satisfacción en tu rostro. Mataste su ilusión. No sé si le quedan muchas ganas de volverte a comprar algo. Y a veces quitas el aliento a tu hijo cuando le exiges de más o cuando lo comparas con otro niño. Pero creo que por experiencia, obviamente tú conoces más a tu hijo. Tú sabes las formas en las que puedes llegar a desalentarlo, a exasperarlo. Así que ten cuidado con esto. Mejor anímale con sus avances, con su constancia. Considera sus límites conforme a su edad, a su madurez, a su conocimiento. Y recuerda como lo dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, y creo que a lo mejor en algún punto como padre todos llegan a pensar así, Señor, ayúdame. Sigue haciendo eso, sigue pidiendo eso, porque Santiago mismo nos dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Muy bien, hasta aquí hemos visto un tipo de padre al cual debemos darle honra. Pero el quinto mandamiento se extiende más allá, también a nuestros padres espirituales. Y con esto me refiero a aquellas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nuestra alma, sean las maestras de escuela dominical o bien tus pastores. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cómo honro a mi padre espiritual? En primer lugar, pon atención a sus mensajes. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Domingo tras domingo, libramos una lucha por estar atentos en el mensaje. Nos vienen pensamientos que no son necesariamente malos, pero nos distraen. ¿Cómo te sentirías tú si los papeles se invirtieran? Si tú estuvieras aquí al frente y miraras el rostro de las personas que están, pues, distraídas, que están con el celular, que están hablando entre ellas, en lugar de estar poniendo atención. Eso es algo que te iba a molestar, te iba a desmotivar. Así que te animo, te exhorto a que no hagas esto. Y anotar es de gran ayuda para evitar las distracciones, llegar temprano, con calma. Considera estas cosas si quieres honrar a tus pastores. Ellos pasan horas, días, semana en veces, preparando un sermón. Sacrifican de su tiempo y de otras cosas para que cada domingo tú tengas un alimento espiritual. Y lo hacen por ti, porque te aman, porque es por tu bien. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, practica los mensajes que predica tu pastor. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. También segunda de Juan 1:4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El mayor gozo que puedes provocar en tus pastores es que vivas esos mensajes. A veces ellos se desaniman porque tienen que volver a tratar ciertos temas básicos contigo. Es como lo que le pasó al apóstol Pablo con los hermanos de Gálatas, ¿verdad? Y nos habló hoy el hermano Carlos respecto a eso. Pablo les estaba predicando el evangelio por fe, por gracia, y ellos habían dejado de practicar eso y se habían vuelto a las obras. Y les dice Pablo también a los hermanos de Gálatas que por ellos vuelve a sufrir dolores de parto. Y esto pues está haciendo referencia a que había una relación ahí de hijos y que él se sentía como una madre, como un padre, con ese cuidado que debía tener por ellos. Y ese es el mismo cuidado que tienen nuestros pastores por nosotros. Y causamos mucho sufrimiento a ellos cuando no hacemos caso a lo que ellos nos enseñan. En tercer lugar, no hables mal de tus pastores. No hables mal de tus pastores. ¿Se acuerdan del caso de María y de Aarón que hablaron contra Moisés? Dios les dice en Números 12:8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es muy fácil abrir la boca para criticar. Y es evidente que no podemos estar siempre de acuerdo en todo con aquellos que cuidan espiritualmente de nosotros, con sus gustos, con sus formas de ser, no lo sé. A lo mejor, por ejemplo, tú querías otro color de pintura de fondo y vas con una hermana y dices, ay, hermana, pues yo hubiera preferido un azul bajito, no sé por qué los ancianos no me consultaron. Yo tengo muy buen gusto con la decoración. Dios no ve esto como cosa liviana. Al final estamos murmurando contra Él. Y puede ser que aunque seas parte del pueblo de Dios, Él te castigue por este pecado. María y Aarón eran parte del pueblo de Dios. Y quedaron con lepra. A veces olvidamos lo desagradable que es este pecado para Dios. Tengamos cuidado del chisme o de pensar mal de nuestros pastores. Para ello puede ayudarnos el pensar lo positivo de ellos, sus virtudes, sus actos, cómo nos han ayudado en el pasado, cómo Dios ha usado sus predicaciones en alguna crisis que hemos pasado, etc. En cuarto lugar, no aceptes acusaciones sin pruebas contundentes. En 1 Timoteo 5:19 nos dice, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Los ministros están expuestos a muchísimas calumnias. Y lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Él constantemente era calumniado por falsos hermanos, por otras personas que se hacían pasar como apóstoles. Lo criticaban porque le decían que no tenía amor por las iglesias, que no era un verdadero apóstol, etc. Pero lo que Pablo hace aquí es argumentar con su ejemplo. Y esto mismo es lo que debemos hacer nosotros, mirar al ejemplo de nuestros ministros y rechazar esas calumnias, a menos que haya testigos y pruebas evidentemente irrefutables. Pero en la mayoría de los casos son cuestiones falsas. El ministro abre su boca en oración por ti, ¿y tú no abrirás tu boca en defensa suya? En quinto lugar, no idolatres a tus pastores. No idolatres a tus pastores. En Hechos capítulo 13 y versículo 12, no sé si se acuerdan cuando Pedro y Juan sanan a un cojo fuera del templo, el pueblo se une y está pues ahí pendiente de lo que acaba de pasar, y Pedro inmediatamente se da cuenta del peligro que está pasando, y él les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermanos, este es otro problema que enfrentan los ancianos por parte de la congregación. Muchas veces se les halaga o les damos un lugar de más que no deben de tener. Qué buen sermón, hermano. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero es una lucha cuando escuchan eso. Ellos tienen que decir, junto con Pedro, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Si te pareció un buen sermón, da gloria a Dios. Pero no se lo digas al pastor. Mejor vive ese sermón y él va a ser más honrado por eso. En sexto lugar, sigue su ejemplo. Sigue su ejemplo. Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como niños tendemos a imitar a nuestros padres y como creyentes debemos imitar a nuestros pastores tras haber considerado el resultado de su conducta. No significa que los estemos espiando para copiar sus gustos personales. Si el hermano Martínez no toma Coca-Cola, pues yo tampoco, ¿verdad? Pues no, no se trata de eso, es absurdo. Pero sí significa seguir su ejemplo en la fe. Si observamos que nuestro ministro es versado en las Escrituras, eso debe de alentarnos a hacer conocedores de la palabra. Si observamos que el ministro saluda a los nuevos, mostremos ese mismo amor con los visitantes. Si observamos que ayuda a los necesitados, también nosotros. Es de gran bendición que Dios dé a su iglesia un modelo visible a imitar. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En séptimo lugar, no seas divisivo. No seas divisivo. Y vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una de las cosas que honran a nuestros pastores es ver a una iglesia unida, donde hay hermanos que a pesar de sus diferencias en cuestiones teológicas, en cuestiones de gustos, en trasfondos, en pasatiempos, en profesiones, haya unidad. Y una de las comparaciones que se hacen respecto a los creyentes es que somos como miembros de un cuerpo. Y así como te causaría un dolor bastante grande que en este momento alguien cortara tu mano de tu cuerpo, así causa un dolor para los pastores cuando un hermano de la congregación sale de la congregación. O está en la congregación haciendo esa división con los pastores. Así que lo que mejor puedes hacer para no ser divisivo es seguir su liderazgo e involucrarte en las necesidades de la congregación. Y bien, ahora quiero dirigirme en cumplimiento a la exposición de este mandamiento a los pastores. Y lo hago con todo mi respeto y reverencia a ustedes, hermanos. No estoy señalando a nadie, simplemente hablaré de cómo ustedes, desde esa posición de autoridad, deben cumplir este mandato. ¿Cómo puedes tú, como pastor, facilitar este mandamiento para que tu hijo en la fe te honre? Bien, en primer lugar, muestra interés por el estado espiritual de tus ovejas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Al observar lo que dice Pablo aquí, vemos que hay una preocupación genuina en conocer el estado de la congregación, en saber cómo les va, qué es lo que hacen. Pablo no pudo ir, pero mandó a un colaborador suyo para que le trajera esa información. Y la pregunta es, ¿haces tú esto? ¿Muestras interés por tus ovejas? ¿Los buscas? Yo sé que es cansado, hermanos. Somos, no sé, como 120, 150 miembros, más o menos. No lo sé. Pero les animo a no desmayar en esta labor. Y yo sé que lo hacen. En segundo lugar, ora por los miembros de tu iglesia. Ora por los miembros de tu iglesia. Filipenses 1, del 3 al 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Sin duda que al cumplir lo anterior de conocer el estado de tus ovejas, pues obtendrás más motivos, más razones para orar por ellos y para dar gracias a Dios por ellos. La oración es como un cimiento en las construcciones, ¿verdad? Que no lo vemos, pero que la sostienen. Y asimismo, la oración sostiene a la iglesia. Y es interesante que una de las principales labores de Cristo es que Él intercede por su iglesia. Y si tú como pastor quieres ser imitador de Cristo, comienza con esto, intercediendo por la iglesia. En tercer lugar, no abuses de tu autoridad. No abuses de tu autoridad. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Puede parecer al pastor que ejerciendo más autoridad de la que la Biblia le da, pues le permitirá ganar más respeto y más honra por parte de la congregación. Pero esto no es así. En la historia de la iglesia, el abuso de autoridad fue una tentación para muchos obispos, ejercer dominio más allá de sus límites, imponiéndose en algunos casos sobre los reyes, fue una de las causas que dieron origen al papado. Este deseo de poder llegó a ser devastador para familias, iglesias y naciones. En lugar de resultar en honra, resultó muchas veces en guerra. En la actualidad he escuchado de casos de ciertas personas que no son pastores, sino lobos, que ya se están entrometiendo en la vida de las personas en cuestiones que la Biblia no les da una base para tratar con ellos. Incluso escuché de casos de abuso de autoridad en iglesias de sana doctrina, y esto se me hizo incomprensible, no lo podía creer. ¿Cómo es posible? Decía yo, si tienen la doctrina correcta, pero es un pecado, hermanos, que se ha infiltrado en algunas congregaciones. Así que Dios nos libre de esto y que siempre podamos andar en sana doctrina y sana práctica. En cuarto lugar, predica redentoramente. En 1 Corintios 2, versículos 1 y 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy abundan todo tipo de predicadores, los que evidentemente son perversos, esos que te quitan tu dinero, que te prometen sanidad como si fueran Dios, y también los que son un poquito más difíciles de detectar. Aquellos que te motivan diciéndote que puedes lograr tal o cual cosa porque eres hijo de un rey, porque eres un campeón. Y ojo con esto, los que te dicen que debes ser como cierto personaje bíblico o que te llaman a portarte bien. Tengamos cuidado con esto, porque muchas veces podemos caer en esto. Esto es legalismo. Estas obras en sí no son el camino de la salvación. Y les animo a seguir compartiéndonos el tipo de mensajes que sabemos que ustedes nos comparten. Esos mensajes donde se toma el texto, nos hablan de lo que Dios requiere, de nuestra incapacidad para cumplir el mandamiento, del castigo que merecemos, del perdón de Dios en Cristo, de la gracia de Dios que nos da para guardar su palabra, de Dios que a través de cada libro de la Biblia despliega su plan de redención. Hermanos, crean que estos sermones han sido un manantial en medio del desierto de la falsa predicación. Y hermanos, al haber escuchado nuestras responsabilidades como hijos y como padres, como ovejas y como pastores, sabemos que estamos en deuda de amor hacia Dios. Piensa y alaba su paciencia para contigo, su misericordia y su gracia que has recibido. Pues ¿quién de nosotros no ha fallado en esto? Sin embargo, vemos su perdón cada día extendiéndose hacia nosotros. Perdón que Cristo ganó para nosotros entregando su vida. Su sangre nos grita, has sido perdonado. Su ejemplo nos dice, yo cumplí ese mandamiento por ti. Ahora sigue mis pisadas. ¿Quieres tú seguir sus pisadas? Entonces honra a tu padre y a tu madre. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, soberano, santo, Señor, tú nos has dado una ley. Nos has mandado que demos honra a aquellas personas que tú has puesto sobre nosotros como autoridad, a nuestros padres, a nuestros pastores. Señor, debemos reconocer que muchas veces fallamos en este mandamiento, somos inconstantes, no lo cumplimos. Señor, pero sabemos que en ti hay perdón, sabemos que ahora tú nos ves en Cristo, en aquel Hijo perfecto que cumplió siempre esta honra a ti, el Padre Celestial. Y te damos gracias que ahora, por medio de la fe en su sangre, tú nos has dado su justicia. Y ahora nos ves a nosotros como si nosotros, aún siendo también pecadores, como si nosotros hubiéramos cumplido ese mandamiento. Y te damos gracias, Señor, no solamente por esa justificación que nos has dado, sino porque cada día obras en nosotros, llevándonos más a esa santidad práctica, llevándonos a ser más como tu Hijo, a amar más tu palabra. Gracias que estás con nosotros, que somos tus hijos, que como Padre tú nos instruyes, tú nos guías y nos conducirás más allá de la muerte. Sabemos que estamos seguros en tus manos, y te amamos por eso. Ayúdanos, pues, a cumplir este mandamiento para tu gloria y para tu honra. En nombre de tu Hijo Cristo. Amén. La bendición final, hermanos, es de Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.